Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Exalta tu nombre. Gracias, Padre, porque es un gran privilegio el que tú has concedido a aquellos que tú has apartado desde antes de la fundación del mundo para alcanzar salvación por medio de la obra perfecta y acabada de tu Hijo Jesús en la cruz. Ahora sé con nosotros y prepara nuestros corazones para recibir tu enseñanza y prepara los corazones, la mente, el alma de aquellos vasos frágiles que han de llevarla en esta mañana en Iglesia Bíblica de la Trinidad y en cada iglesia que invoca tu nombre por sobre todo nombre. Sé con nosotros y que al final de este tu día santo que tú has apartado, nosotros podamos decir verdaderamente: hemos habitado juntos en armonía y tú has enviado bendición y vida eterna. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Nosotros vamos a continuar en esta mañana con el estudio breve de los profetas menores, que hemos titulado Algunas enseñanzas de los profetas menores. En la primera ocasión que tocamos este tema, hablamos acerca de el profeta Amós. En esta mañana vamos a pasar al primero de los profetas menores, y lo que vamos a hacer en esta mañana con la ayuda de nuestro buen Dios es ver de nuevo como una recapitulación, una breve descripción de los 12 profetas. Ellos son 12. Las 6 misiones específicas, como han sido divididas por algunos autores, el lugar que tienen en la Biblia, y luego vamos a entrar, como dije al principio, a Oseas, y vamos a ver ahí que se divide en 2 partes. Uno trata de la vida familiar de Oseas, vamos a extraer algunas enseñanzas de allí para nuestras vidas hoy en día. Esto lo encontraremos en los capítulos 1 al 3, y veremos antes de las aplicaciones y enseñanzas y exhortaciones el por qué Dios condena a Israel, por qué Dios en ocasiones condena a su pueblo. Eso es lo que veremos, y de inmediato quiero repetir la breve descripción que dimos de cada uno de los profetas. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir. Como consecuencia de ello, nosotros debemos de conocer todo el canon, toda la escritura y cómo está compuesta. Nosotros dijimos, y vamos a recordar, que Oseas, como el primero de los profetas menores, nos habla acerca del amor divino y el adulterio espiritual. Es el que vamos a ver en esta mañana. Joel habla acerca de que el día del Señor se aproxima. Amós, que ya vimos en una escuela dominical anterior, nos presenta un juicio para los benditos. Abdías, una nación orgullosa que fue derribada por la ira de Dios. Jonás, uno de los profetas menores más conocidos, nos habla acerca de hasta dónde se extiende el amor de Dios. Y Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Nahum trae consuelo para las víctimas de injusticia dentro del pueblo de Dios. Habacuc, que habla acerca del problema del mal. Sofonías, que nos muestra juicio y salvación. Ageo, que habla al pueblo de Dios ayer y hoy acerca de las prioridades que debemos de tener ante nuestro Dios. Y Zacarías, ya casi al final de los profetas menores, un poco antes del Nuevo Testamento con los evangelios, habla acerca de las señales de un Mesías que estaba pronto a venir, y Malaquías, que nos habla acerca de una fe empalidecida, una fe débil. Y precisamente luego de Malaquías viene un silencio y entonces comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Dentro de las misiones específicas de los profetas, yo quiero que volvamos a verlas como parte de la introducción del estudio del profeta Oseas, porque cuando nosotros entendemos las misiones de los profetas, nosotros los ubicamos de manera correcta y adecuada dentro del plan divino. Recuerden que esto era un mensaje de parte de Dios hacia los hombres que traían los profetas, no solamente los profetas menores, sino los profetas mayores, como Isaías, uno de los primeros grandes evangelistas. Cuando entendemos las misiones específicas de estos profetas menores, usted aprecia claramente que aquello era un tipo de Cristo, una sombra de lo que había de venir, y como fruto de este entendimiento, como dice Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted alcanza a entender estas misiones de estos hombres inspirados por Dios, su culto se vuelve racional y ya usted entiende cuál es el lugar que debe de ocupar las enseñanzas del profeta Miqueas en su vida hoy en día. El libro de Hebreos resume el trabajo de los profetas en pocas palabras cuando dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y lo dice en el mismo capítulo 1, versículo 1. En general, entonces, la misión de los profetas era la de comunicar la voluntad de Dios a su pueblo y a todo el mundo. Las 6 misiones específicas que queremos recalcar en esta mañana son las siguientes. Primero, los profetas tenían como misión hacer conocidas la naturaleza y la voluntad de Dios, estableciendo así normas de conducta. Lo que podemos conocer de la naturaleza divina, los profetas nos lo entregaban como un mensaje. Y al recibir este mensaje de parte de Dios a través de los profetas, entonces el pueblo cambiaba sus normas de conducta. La escritura es letra viva, no letra muerta. Por lo tanto, una enseñanza que no transforma nuestras normas de conducta se convierte en una letra muerta. Usted estaría viniendo a sentarse aquí en uno de los asientos de Iglesia Bíblica de la Trinidad. La enseñanza entra por este oído y sale por este oído. Y de inmediato la enseñanza entra por este oído y sale por este oído. Usted baja al receso y comienza a hacer aquello por lo cual Jesús echó a los mercaderes del templo. Cuando la enseñanza de estos profetas no cambia nuestras normas de conducta, entonces estamos trayendo un fuego extraño que Jehová no ha mandado. Y ustedes saben lo que pasa cuando traemos un fuego extraño que Jehová no ha mandado a su lugar de adoración. Cuando la enseñanza que nosotros recibimos entra por un oído y sale por el otro oído y solamente permanece hasta que usted baja los escalones, porque en ocasiones nosotros escuchamos una enseñanza. Con frecuencia es una novedad y a nosotros, condición humana, nos gusta la novedad. ¡Wow! Yo no sabía que Amós era un boyero. Yo no sabía que lo que él hacía era cuidar bueyes. Y mira cómo Dios lo puso a llevar un mensaje a su pueblo, porque él habló a su pueblo de muchas maneras. Y todavía usted va por la mitad de los escalones. Y a quien usted le está comentando eso, le dice, sí, no. Qué bueno es que Dios tenga hombres que Él los use como vasos frágiles y nos traiga enseñanza. Pero ya se acabó el último escalón. Y usted baja a la calle y al cruzar, como por arte de magia, los afanes y la ansiedad ocupan nuestra alma, mente y corazón. Y usted se retira con un celular en la mano para allá lejos. Usted comienza. Comienza el afán y la ansiedad, hasta que comienza el ciclo de nuevo. Entonces viene el pastor, el predicador, al culto de adoración y de alabanza. Vuelve y entra la enseñanza por aquí, bajamos los escalones y sale la enseñanza por aquí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios habló a su pueblo a través de uno y otro profeta, para advertir a su pueblo que las enseñanzas recibidas tenían que cambiar su norma de conducta. Cuando nosotros hablamos, abrimos las escrituras y vemos cómo la escritura enfatiza que las mujeres deben de vestir con pudor y modestia. En ocasiones, el predicador está enseñando estos textos y alguna que otra mujer en el templo se recoge su blusa o se baja un poquito la falda hasta que bajamos los escalones. No debe ser así. Y por esto, Dios usó 12 profetas en ese tiempo para volver y repetir las enseñanzas. El apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto deciros siempre las mismas cosas, porque es nuestra condición humana. De hecho, cuando un predicador trae una enseñanza, él al mismo tiempo está recibiendo esta enseñanza. En segundo lugar, una de las misiones de los profetas que hemos preferido indicar para introducir cada uno de los estudios de los profetas menores es para reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se habían extraviado. Tercero, para iniciar reformas religiosas, sociales, políticas y morales. De nuevo, la enseñanza recibida tenía como propósito cambiar nuestros ritos. Pero la religión no es mala. Bueno, la religión que no es ordenada por Dios, pero la Escritura dice que hay una religión pura y sin mancha. Cuando usted visita a las viudas y los desamparados, usted está cumpliendo con un principio religioso y tiene que hacerlo, tiene que cuidar de las viudas, de los enfermos y de los afligidos. Cuando usted viene al lugar de adoración, usted está cumpliendo con un principio religioso, donde la Escritura ha mandado diciendo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, pero yo soy un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, pero esa es la verdad, no dejando de congregarte. Entonces, no es una religión vana, vacía, es pura y sin mancha, la que encontramos basada en principios bíblicos. Cuando nosotros ayudamos para que los diezmos traídos al alfolí sean empleados para los ministerios de ayuda a los santos y los ministerios de extender el evangelio a toda criatura, nosotros estamos cumpliendo con un principio religioso sin mancha, un principio religioso correcto. En cuarto lugar, fueron dados estos profetas con la misión de advertir a los que estaban en error, a los indisciplinados y a los rebeldes acerca del juicio venidero de Jehová. Quinto, para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y de consolación. No encontramos un solo mensaje en la palabra de Dios que, luego de establecer castigos o disciplinas, establezcan también la esperanza y la consolación, porque Dios es amor. Como Él nos ama, Él nos señala nuestras faltas y nuestras indisciplinas y nuestras rebeldías. ¿Por qué? Porque al Hijo que Dios ama, castiga. Porque la vara aleja la necedad del corazón de los hijos de Dios. Trajeron, y este que nos toca hoy, Oseas, es puro juicio. Y de una forma que yo espero que, como me pasó a mí cuando estaba viendo las notas del estudio, traiga aflicción a nuestras vidas, pero una tristeza según Dios. Porque nosotros vamos a notar cómo Dios hace uso de nuestros familiares, de nuestro lazo de sangre, para traer enseñanza a nuestras vidas, para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y consolación, y finalmente lo que queremos que sirva de límite, de carretera, que grabemos en nuestras mentes al estudiar cada uno de estos profetas, es para hacer conocida la grandeza y la misericordia del que es más grande que todas las necesidades de la humanidad, entiéndase, de Jehová de los ejércitos. Y esta misión es muy, pero que muy importante, y nosotros vemos la grandeza ligada a la misericordia de nuestro Jehová de los ejércitos cuando, por ejemplo, nosotros recordamos cómo Dios condujo al pueblo de Israel a través del desierto por 40 años. De día y de noche Él les guiaba. La columna de fuego nunca faltó para guiar al pueblo de Israel. El maná nunca cesó. Dios no solamente es misericordioso, sino que es grande. Y esta grandeza es lo que debe de alimentar nuestra fe, que puesta en el Señor Jesús nos libre de todo afán y de toda ansiedad. Cuando nosotros entramos por esa puerta, nosotros tenemos que estar total y plenamente convencidos de que el Dios a quien nosotros adoramos es el único Dios vivo y verdadero. Y esa convicción debe transformar, renovar nuestro entendimiento de forma tal que ese culto racional que nosotros ofrecemos a ese Dios vivo y verdadero provoque que aquellos que están en medio nuestro, que no se han convertido ni se han arrepentido, se queden pasmados pensando, verdaderamente, estos adoran a un Dios vivo y verdadero. Contrario a los dioses paganos de este mundo, al Dios Mamón, a los principios que rigen este mundo, que ellos puedan ver todo lo contrario, que ellos puedan ver que verdaderamente, como dice el profeta Habacuc, Jehová ha entrado en su santo templo y que ha callado delante de él toda la tierra, y que lo que es escuchado es la voz de Dios. Y por eso volvemos a una de las partes más importantes de la labor de los profetas, que es transmitir un mensaje. ¿Cuál es el lugar o rol protagónico que tienen los profetas? Vamos a leer, quisiera que me acompañen a Malaquías, capítulo 4. Estamos viendo la introducción o base del estudio del profeta Oseas. A continuación de leer Malaquías, capítulo 4, para que quedemos con la idea, luego de haber visto las 6 misiones principales de los profetas menores, leeremos Malaquías, capítulo 4. Recuerden, acostumbro a decir que la Biblia se explica a sí misma. Ante una pregunta acerca de un tema bíblico, la Biblia debe de responder cuál es el lugar de los profetas menores, su rol o protagonismo en la Biblia. Es la pregunta, la respuesta, Malaquías, capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En el Cibao se dice, cuando una persona llega y hace como mucho tumulto y por ejemplo, se va a repartir la leche allá abajo y hay 10 fundas de leche y esa persona llega, le toca una y llega y se lleva 7 y nada más quedan 3, entonces se quedan 6 personas sin leche. Entonces el que estaba en custodia dice, no, ahí llegó Boanerges y entró como un ciclón batatero. Yo no entendía lo que era esto. Mi traductora, en ese sentido, de mi mamá, de esos refranes y baños, mami, ¿qué es lo que es ciclón batatero? Y dice, oh, mira, y me explica cómo que nace la batata. Entonces me dice que es un ciclón tan fuerte, con vientos tan poderosos, que hasta la batata arranca. Eso es lo que está diciendo Malaquías ahí. Está diciendo, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día terrible de la ira de Jehová que viene va a ser como un ciclón batatero. Y yo estaría feliz de que algún inconverso que esté en medio nuestro, cuando le cuente a sus otros amigos acerca de qué se predicó en la iglesia, diga, mira, tú que eres del Cibao, se predicó de que la ira de Jehová, el Dios que ellos adoran, es como un ciclón batatero. Porque Dios empleó a través de los profetas menores imágenes fuertes, y yo no he visto muchas otras imágenes más fuertes que las que transmite el profeta Oseas. Y me van a acompañar a ver estas fuertes imágenes, porque yo no me voy a quedar con esa enseñanza para mí solo. No puedo cargarla. Tengo que compartir esa aflicción con ustedes para que mi carga sea menor. Ustedes van a notarlo. Sigo leyendo el resto del capítulo 4. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahí viene la esperanza y la consolación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Tranquilo, cero afán, cero ansiedad. Sí, pero mira la prosperidad de los impíos. Ellos no alaban ni adoran el nombre de Jehová. Y mira qué tan gordo y colorado. Tranquilo. En su tiempo su pie resbalará. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Cómo Dios hace conocer su mensaje, su voluntad, hacia el hombre a través de mensajeros, a través de profetas. ¿Qué pidió aquel rico que estaba en tormentos? Ay, manda a alguno que vaya de entre los muertos y que le diga a mis familiares que es de verdad que el infierno quema. ¿Y cuál fue la respuesta? Ahí tienen a Abel. Escúchenlo. Ahí tienen a Stanley. Escúchenlo. Ahí tienen a Esteban. Escúchenlo. Ahí tienen a Alberto. Escúchenlo. La labor que Dios nos ha legado como mensajeros de su palabra no es poca cosa. Se le ha dicho, dice la Escritura, a los que están en tormento eterno, no voy a mandar ni un fantasma, no voy a mandar nada sobrenatural, voy a mandar uno de mis juperetes, uno de mis soldados, para que lleve el evangelio de salvación. ¿Saben para qué? Para que la gloria y la majestad resida en la palabra de aquel por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Para que la gloria y la majestad resida en la palabra predicada, no en el vaso de barro que está predicando la palabra. Para eso se le dijo al rico en tormento, no, a los profetas tienen, óiganlos. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que venga el día de Jehová, y he aquí Cristo viene pronto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el rol protagónico, el lugar que ocupan los profetas menores en la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Hay una pregunta, la Biblia responde. Habiendo introducido y recapitulado parte de las enseñanzas que hemos traído anteriormente acerca de todos los profetas menores, entonces pasemos en cuarto lugar, como dijimos en la introducción, a Oseas. Oseas habla acerca de el amor divino y el adulterio espiritual. Y el nombre Oseas significa Dios es salvación. Pero Oseas habla acerca de adulterio espiritual, habla de juicio, habla de castigo. Sí, pero su nombre significa que Dios es salvación. ¿Y cómo relacionamos el castigo y el juicio con el hecho de que Dios es salvación? ¿Sabe por qué? Porque los hombres hoy en día no están convencidos del juicio y el castigo que viene. Por eso, cada profeta tenía como misión principal mostrar el castigo y el juicio que había de venir a aquellos que no se han arrepentido en aquel día de la ira de Jehová en la venida del Señor Jesucristo. Pero en el caso de Oseas, su nombre significa salvación. Él era hijo de Beeri y tiene la distinción de ser el único profeta del reino del norte. Nosotros teníamos el reino del norte y el reino del sur. El contexto histórico en el cual predicaron estos profetas es importante para que nosotros entendamos cómo se aplica hoy en día a nuestra realidad. Él tenía esa distinción, pues era el único profeta del reino del norte. En el caso del profeta Amós, también profetizó en el reino del norte, pero era del sur. Pero normalmente los profetas de una región predican en esa región. Sí, pero recuerden que en los postreros tiempos, igual que hoy en día, Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos cuida y nos pone debajo de sus alas como la gallina pone a sus polluelos. Ok, comienzo a entender. Por eso el mes pasado se me predicó acerca de la soberanía de Dios, acerca de su providencia, pero en este mes vuelvo y escucho como otro aspecto de esa misma providencia. Sí, para que tú entiendas que el afán y la ansiedad no es propio de un hijo de Dios. Para que tú entiendas que cada uno de tus cabellos están contados y que no caen al suelo sin el permiso de tu Padre que está en los cielos. Para que tú entiendas que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que Él te está preparando una morada como ojos humanos nunca han visto. Para que tú entiendas que Él, siendo el dueño del oro y de la plata, te dice a ti, tú eres mi hijo, tú eres coheredero de la gracia que es en Cristo Jesús. Pídeme lo que tú quieras, y si lo pides conforme a mi santa y bendita palabra, yo te lo daré. De una y otra forma. Entonces, profetas procedientes del norte, Dios los usa para predicar en otras regiones. Pero en este caso, Oseas fue uno de los pocos, si no el único profeta propiamente del norte, aunque Amós también profetizó en esa región, siendo del sur. En un contexto más ampliado, más general, Oseas parece ser escrito en los años después del 746 antes de Cristo. Los profetas menores, uno de los aspectos más importantes que tienen es que tiene muchas referencias históricas. Uno de nuestros jóvenes puede abrir los libros de historia, sobre todo si los padres que están a su lado cogen uno de esos libros gruesos de historia y si se están durmiendo le pegan en la cabeza y no se escuchen. Si ellos abren esos libros de historia, miren lo que ellos van a encontrar. Que en el año tal, en Egipto reinaba el faraón tal, que unos huesos que se descubrieron y unas momias. Y en la región de Samaria gobernaba el rey tal. Entonces, cuando usted está leyendo la escritura, usted ve como en el versículo 1 del libro de Oseas, que nosotros encontramos que Oseas era hijo de Beri. En los días de Usías, de Jotán, de Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, usted dice, ah, pero tiene muchas buenas referencias históricas. Por eso, cuando estamos ampliando el contexto de lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros utilizamos, y es lo correcto, emplear referencias históricas para que nosotros comprobemos que estos profetas profetizaron dentro de un marco histórico conocido. No es que la historia define a Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es lo contrario. Dios es el Dios de la historia. No es la historia que define a Dios. Es Dios que la define a ella. Y nos informa que su ministerio se desarrolló bajo los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías de Judá, y uno más conocido que fue el rey Jeroboam de Israel. Él era contemporáneo, como dijimos anteriormente, del profeta Amós. Predicaron y operaron al mismo tiempo. Eran del mismo periodo histórico y de otro mucho más conocido, que era el profeta Isaías y Miqueas en el sur. Entonces, cojan la idea. Oseas está predicando en el norte, pero al mismo tiempo Isaías y Miqueas están predicando en el sur. ¿Qué? El mismo mensaje de la palabra de Dios. ¿No notamos el amor y la pasión con la cual Dios se dirige a sus hijos cuando Él nos dice, por este lado su gran verdad, por este otro lado su gran verdad y su misericordia, vuelve y nos predica a través de otros hombres la misma verdad y la misma misericordia? Dios tiene cuidado de nosotros. Todas las profecías de este profeta fueron cumplidas durante o inmediatamente después de su vida. Esto es sorprendente, o, para decirlo de otra forma, no es usual. Normalmente los profetas, al traer su mensaje, externaban profecías de doble cumplimiento. Y una de las formas en las cuales los profetas eran autenticados era que si la profecía de corto cumplimiento en el tiempo se cumplía, entonces usted tenía una prueba, una evidencia de que la profecía de largo cumplimiento se cumpliera. Yo di un ejemplo en una ocasión diciendo, para mí es sencillo decir, yo soy un profeta y he aquí os traigo una revelación. Ajá, ¿y cuál es esa revelación? Bueno, la revelación es de doble cumplimiento. Ah, dime, ¿cuál es el primer cumplimiento? Que dentro de 30 años, el hermano Stanley habrá heredado una herencia por su apellido español y todo ese oro va a permitir que él compre para sí toda la zona oriental. ¡Wow! Dentro de 30 años. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, que 10 años después, o sea, dentro de 40, Stanley va a comprar todo el resto de la isla. Y va a ser predicado el Evangelio de manera oficial en toda la isla de la Española. ¡Wow! Pero hay un problema. Esos cumplimientos son dentro de 40 años y 30 años. Entonces usted tiene que tener mucha fe en que yo le diga esa revelación para creerlo. Porque entonces desde el día de hoy hasta que pasen los 30 años, usted va a seguir mirando a Stanley todos los días diciendo, no le veo el brillo. Es para que entiendan lo que son las profecías de doble cumplimiento. Ahora, si yo les digo, cuando salgamos de aquí, en el receso, ese hermano que no puede caminar y que es traído aquí en sillas de ruedas, se va a parar al final del mensaje, luego de la oración, él solo. Usted dice, oh, pero, y ese no es el hermano que tenía 10 años. ¿Ustedes recuerdan el ciego que estaba a la puerta del templo? Dice, ven acá, y ese no es el ciego. Sí, estaba leyendo la historia anoche de nuevo y me encanta la forma en la que, haciendo un paréntesis, en la que el ciego, cuando es cuestionado para atraparlo en el error y acusar al Señor Jesucristo, le dicen, ¿y quién es ese que te sanó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, mira, vamos por parte. Tú sabías que yo era ciego, ¿verdad? Sí. Y que ahora yo te estoy viendo. Tú tienes una túnica azul y una sandalia marrón. Sí, pues ya, eso es lo único que yo sé, que era ciego y ahora veo. Nosotros necesitamos de ese tipo de fe. ¿Y de dónde te saca eso, hermano? Oh, que la Escritura dice que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ese ex ciego habló como un niño. Oye, yo no quiero que tú me vengas con toda tu jerga teológica. Abre tus oídos. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y en ocasiones vuestra fe, la tuya y la mía, será tentada con cuestiones filosóficas y científicas. Y en esos momentos tú le tienes que decir, mira, yo no sé darte respuesta a eso, pero yo sí sé darte respuesta a lo siguiente. Yo lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Yo lo que sé es que antes yo estaba perdido en mis delitos y pecados y ahora soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la fe de los niños. Y en el caso de estos profetas menores, ellos hablaron de esta forma. Y en el caso de las profecías de doble cumplimiento, que fue lo que hizo Oseas y se cumplieron todas casi inmediatamente, si yo les digo que el hermano, el Espíritu Santo, me ha revelado que se va a parar de la silla de ruedas y que en 10 años, entonces, toda la región oriental de la isla va a ser de convertidos a Cristo, inmediatamente el hermano que tiene 10 años en silla de ruedas se para y camina y dice, wow, usted alberga la fe en su corazón de que dentro de 10 años se va a cumplir esa profecía. Y así operaban los profetas. En el caso de Oseas, por eso digo, y me quise detener aquí, Oseas dijo y se cumplió. No tuvieron que esperar mucho tiempo, porque el reino del norte fue destruido en el año 721. Él predicó sus profecías en el año 749 más o menos, y en el año 721, porque van hacia atrás los años antes de Cristo, y los moradores de Samaria también fueron exiliados por Asiria. Para los que llevan apuntes, pueden buscar, no lo vamos a leer por el tiempo, en sus casas, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 23, hasta el capítulo 17, versículo 41, que la Escritura describe el mismo periodo histórico donde se ven muchos detalles acerca del cumplimiento de estas profecías. Entonces, entrando en materia, y vamos a ir tomando las aplicaciones a medida que vayamos viendo la forma innovadora y única en la cual Dios enseñó a su pueblo y nos enseña hoy en día. O sea, se divide en dos partes, dijimos, y la segunda, la primera de ellas es su vida familiar, que está contenida en los capítulos 1 al 3. Antes de nuestra conversión, nosotros con frecuencia estábamos como lo que han tenido familiares en el campo. Hay algunos que en la ciudad los tienen. Saben que tienen animales, ¿verdad? Gallinas, pollos, conejos. Y en ocasiones, cuando yo estaba en uno de esos lugares, usted veía que los animales penetraban a las casas, pero como no tienen entendimiento ni raciocinio, entonces de repente usted veía que una gallina o un pollo se quedaba al frente del televisor. Y de repente usted veía el televisor, y usted veía la gallina, y volvía y veía el televisor, y volvía y veía la gallina. Y por un momento usted pensaba como que le estaba prestando atención, hasta que llegaba el momento más interesante, y la gallina se iba. Dice, no, yo pensaba que sí, pero no. Nosotros, antes de nuestra conversión, malgastábamos mucho el tiempo de esa forma. Eso no pasa ahora, para los que nos visitan. Eso era antes de nuestra conversión. ¿Y alguien dice amén? Antes de nuestra conversión. Y algunas hermanas y algunos hermanos veían telenovelas. En esas telenovelas usted veía con frecuencia, usted se las sabe de memoria, claro, porque lo veía antes, que la hija de la sirvienta terminaba siendo la verdadera heredera, ¿verdad? Y usted dice, wow, pero oiga, había que tener más fe en para creer en las historias de la telenovela que para creer en el evangelio. Porque eran unos giros como que usted dice, wow, el heredero rico en su Mercedes-Benz iba por la calle y la sucia jovencita que estaba vendiendo periódicos en la calle, él casi la atropellaba, y al recogerle los periódicos se levantaban y se cruzaban las miradas y tilín, Cupido lo flechaba. Mire, y antes de nuestra conversión, nosotros, dice la hermana Leida, se supone que ahora no, yo estoy seguro que ahora no. Pero lo que sí tenía de cierto era que esos argumentos fantasiosos que estaban detrás de estas telenovelas, nosotros encontramos algunos de ellos cuando usted dice, wow, pero eso le pasó a Oseas. Y entonces, en eso nos vamos a pasar el resto del estudio, los minutos que nos quedan, viendo de manera concisa y breve lo que pasó en la vida familiar de Oseas. Porque ni siquiera en las novelas de fantasías nosotros vemos situaciones tan penosas y dolorosas como las que vemos en la vida familiar de Oseas. Y para simbolizar la relación entre el Dios Altísimo y su pueblo, Dios ordenó a Oseas, oiga cómo comienza la historia, tomar a una prostituta como su esposa. Algo inaudito, o sea, inaudito, algo que usted no se puede imaginar. Nosotros de niños recordábamos una canción que decía, arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital. Entonces comenzaba a describir las dotes. Dice que sepa tejer, que sepa bordar, que ponga la aguja en su mismo lugar. O sea, era una, ¿verdad? Entonces las madres y las abuelas decían, mi hijo, esa no, mira. Y tenían ciertas características. Dicen, no, mira, esa no, porque mira, esa tal cosa. Proverbios habla un poco de eso, no vamos a entrar en eso. De cómo esas mujeres que nuestras abuelas y madres nos recomendaban, usaban los ojos y la astucia. Y si usted va a Proverbios, usted va a encontrar alguna de esas características. O sea que nuestras abuelas y madres no dejaban de tener razón en eso. Pero esto es inimaginable. Dios le dice al profeta, mira, tú ves esa. Ese, Señor, pero es que yo no veo. No, tú estás viendo, es esa. Señor, pero esa es una de las prostitutas del templo, esa misma. Pero espérate, vamos, para estar claro en algo. Gomer. Sí, esa misma. Oseas, tienes que desposar a Gomer. Pero la cosa no termina ahí. No pierdan el hilo para que entendamos las enseñanzas. Los tres hijos que le nacieron eran hijos de fornicación. Por mandato divino, los nombres que se les dieron con el fin de decir algo claro sobre la actitud de Dios frente a su pueblo fueron nombres específicos. En la antigüedad, no tanto hoy en día, todavía en algunas religiones orientales, se utiliza esta costumbre entre los pueblos indígenas también. Entonces, a los niños se les ponían nombres relacionados con lo que usted entendía que iba a ser el destino de esos niños. Cuando de Raquel nace el último varón, ¿correcto? Y Raquel muere, entonces el nombre que se le pone al niño indica lo que estaba sintiendo el padre del niño. ¿Recuerdan la historia? Hijo de mi tristeza. Cuando en los pueblos indígenas, sobre todo en los Estados Unidos, se le ponían nombres a los que nacían. Por ejemplo, si nacía de noche y la luna estaba afuera, y era una niña la que nacía, entonces los padres decían, ok, esta se llama Katekai Kumei, que significa hijo de la luna. Digo, perdón, para los que llevan apuntes, no estoy hablando en lenguas. Estoy dando un ejemplo. No sé lo que significa, lo inventé el término, pero para que se entienda que eso significaba hija de la luna. Y entonces, por ejemplo, Esteban no se llamaría Esteban, sino hija de la farmacéutica. A Maurice no se llamaría a Maurice, sino que se llamaría hijo de. En algunos pueblos de Europa, sobre todo entre los vikingos, eran mucho más puntuales, y si, por ejemplo, Abel tenía un hijo, entonces su hijo se llamaba hijo de Abel. Y por eso, al final, estaba la palabra hijo. Ah, entonces, él se llama Abel. ¿Y cómo se llama su hijo? Oh, pero está claro. Hijo de Abel. ¿Y cómo se llama el hijo del hijo de Abel? Oh, hijo del hijo de Abel. ¿Sabe cómo le pusieron al primer hijo de Oseas y de Gomer? Jezreel. Y el primer hijo le pusieron un nombre que significa el Señor siembra o esparce. Ah, pero no está tan mal. Momentico. Oye, ¿qué era lo que él iba a sembrar? En este caso, lo que sembraría el Señor sería el castigo sobre Israel. Un hijo es motivo de celebración. En este caso, cuando nace del profeta Oseas y de la prostituta Gomer, se le pone por mandato divino Jezreel, porque Dios iba a sembrar castigo. Era también el nombre del lugar donde Jehú mató a todos los que quedaban en la casa de Acab. Ese nombre irradiaba violencia y significaba un gran cambio en el futuro del pueblo de Dios. Quiero seguir apelando a vuestra imaginación. Imagínese que usted reciba el mandato divino de ponerle a su hijo. ¿Supe que nació tu hijo? Sí. ¿Y cómo le pusieron? Oh, tú sabes, Dios ordenó por mandato divino. Sí, pero ¿cómo le pusieron? Ciclón David. O sea, coja la idea. Cada vez que usted iba a llamar al muchacho, usted le decía, Ciclón David, tráeme agua. Ciclón David, vete a acostar. Ciclón David. Esa es la idea. Cada vez que Oseas y Gomer en público llamaban a este muchacho, decían, wow, pero ustedes no pueden cambiar el nombre a ese muchacho. Pues cada vez que ustedes le dicen el nombre, ustedes nos están diciendo a nosotros, Jehová sembrará castigo sobre el pueblo de Israel. Pero la cosa no mejora, sino que empeora. La segunda que tienen es una niña y la llamaron por mandato divino Lo Ruama. Gomer dio a luz una hija cuyo nombre significa no compadecida. Pues Dios prometió una suspensión de su misericordia. ¡Wow! Sí, hermano, yo también me estoy imaginando cuando lo llamaban a los dos juntos. Jehová sembrará castigo y no tendrá compasión de nosotros. Vengan acá. Está fuerte. Usted va a entender entonces las dos enseñanzas finales. Está fuerte. No, pero ya, hermano, está bueno así. No. Me quedan 5 minutos y yo le voy a decir cómo le pusieron al tercer niño. Y aquí se le puso la tapa al pomo, decimos nosotros. Al tercer niño le pusieron el nombre más feo de todos, Lo Ami, que en hebreo significa no mi pueblo. ¿Cuál es el problema con ese nombre? Oh, que la fundación del pueblo de Israel y la grandeza del pueblo de Israel radicaba ¿en qué? En que era el pueblo escogido por Dios. Un pueblo que no tenía en sí mismo absolutamente nada. Y lo único grandioso y glorioso que tenía era que Dios lo eligió como su pueblo. Como tú y como yo. Que no valemos nada. Excepto que Dios dijo, he aquí manada pequeña, a vuestro padre os ha placido daros el reino. Por nada que había en nosotros, Dios nos eligió para hacernos herederos juntamente con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo único grande en nosotros. Usted se imagina que entonces se nos cambia el nombre y se nos diga de repente, por una sentencia legal, mira, ya, tú no eres mi pueblo. Eso era el nombre de el tercer hijo de Oseas y Gomer. Lo Ami significa no mi pueblo, no son mi gente. Todo lo que era Israel dependía de esta relación con Dios. Y al llegar a no ser su pueblo, entonces llegarían a no ser nada. Y en la segunda parte del libro de Oseas, los versículos 4 hasta el final, Oseas revela el por qué Dios está condenando a su pueblo. Y detalla las numerosas infidelidades de Israel y habla acerca del castigo venidero. Hermano, hermana y amigo que nos visitas, finalmente yo quiero concluir dejándote con dos reflexiones, las cuales hemos externado a través de todo el estudio, pero yo quiero enfatizarlas al final. Primero, a pesar de las palabras de juicio y de castigo y de estos terribles nombres de Yezreel, Lo Ruama y Lo Ami, lo impresionante de este libro de Oseas son los pasajes donde Dios habla de su amor hacia este pueblo infiel. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras más pecado abundaba en el pueblo de Israel, más sobreabundante era la gracia y la misericordia de nuestro Dios Altísimo. Él tiene mucho más para darnos que lo que nosotros tenemos para pedirles. Y yo quisiera, antes de ver la última exhortación, que nosotros leamos en Oseas capítulo 11, Oseas, el primero de los profetas menores, capítulo 11, solamente los versículos 8 y 9, Miren de qué manera más impresionante Dios, a pesar de todo este pecado y juicio, castigo que Él sembró en el pueblo de Israel, dice en los versículos 8 y versículo 9.